Los titulares del día en Camino al Sol.
7:21 minutos y si acabas de sintonizar, te vamos a repetir la actitud Camino al Sol para hoy, jueves 15 de agosto 2024. Cuando te detienes, permites que la calma se encuentre contigo. Y esta primera frase que te vamos a compartir es de Deepak Chopra, precisamente en esa línea. En medio del movimiento y el caos, mantén la quietud dentro de ti. Ahí es que está, ahí es que está. Porque realmente en los Himalayas, sentado contemplando la vista, hay paz. Hay paz porque tú no pagas nómina, no estás bregando con impuestos, con gente y con tapón. Es aquí abajo en el caos, en el día a día, en los escolares, en el tapón, que tú tienes que realmente definir de qué estás hecho y encontrar esa paz dentro de ti.
Totalmente.
Ese es el reto.
Bueno, vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Ernesto.
Ay, ay, ay.
Ernesto, que es ya un huracán, y bueno, pues por supuesto ayer ya se daba a conocer que era convirtiéndose en un huracán, pasó, gracias a Dios, por allá arriba, lejos de nosotros, pero tuvo un impacto importante en Puerto Rico. La tormenta tropical Ernesto se convirtió en huracán en el día de ayer, precipitando fuertes aguaceros sobre la isla de Puerto Rico, donde casi la mitad de sus habitantes quedaron sin servicio energético. El Instituto Dominicano de Meteorología informó que este fenómeno, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizaba anoche aproximadamente a 320 kilómetros al noreste de Puerto Plata y 290 kilómetros al este de Grand Turk Island. Posee vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros, se mueve hacia el noroeste a 26 kilómetros por hora. Se prevé que este fenómeno ciclónico siga intensificándose sobre aguas del Atlántico, mientras se sigue moviendo hacia el noroeste, alejándose ya mucho más. El huracán Ernesto indirectamente mantiene su nubosidad sobre distintos sectores del país, los cuales generan precipitaciones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, afectando provincias como La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, La Vega, Santiago Monseñor Noel, el Gran Santo Domingo, entre otras.
O sea que va a estar lloviendo todavía durante
sí,
el fin
ahí,
de semana en algunos sitios.
Nubladito, nubladito.
Anoche hizo un brisón en mi casa.
Sí, sí, se puso así como bueno y algunos sí, vuelos cancelados.
Sí, cancelaron. Bueno, hablemos de la carta, esta es la noticia próxima. La carta de doña Miriam Germán. Una carta enviada por la procuradora Miriam Germán en la que reclamaba no haber sido consultada para elaborar la propuesta de la reforma constitucional que toca el tema del Consejo Superior del Ministerio Público, provocó que el gobierno diera un paso atrás y desistiera de modificar el artículo 174 de la Constitución que toca ese tema. En el marco del comportamiento democrático que le caracteriza, el presidente Abinader ha decidido excluir la modificación de las disposiciones constitucionales que se refieren a la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público. Eso dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antonio Peralta. Peralta respondía así a la misiva de Germán, fechada el 12 de agosto del año en curso, en la que manifestaba su inconformidad por no haber sido consultada al momento de presentarse la propuesta de reforma constitucional, específicamente en el tema relacionado con el Ministerio Público. Mientras tanto, Peralta dijo que los diálogos ciudadanos en torno a la propuesta de la reforma continúan y que justo ayer un equipo de la consultoría jurídica se encontraba en Santiago conversando con distintos actores y representantes de la región norte del país.
Pero es que una necesidad consultarla, porque hasta por delicadeza.
Sí, porque se refería a ese artículo a los requisitos y los mecanismos de designación, precisamente, del Procurador General de la República.
Sí.
Es decir,
a la Procuradora había que preguntarle.
Por favor.
Lógico.
Además, es desde dentro que se conocen, ¿eh? interioridades, detalles, y claro, ahí se pueden entonces aplicar mejores prácticas. ¿Qué usted cree sobre esto? ¿Cómo vamos por aquí, por allá?
¿Qué falta? ¿Qué deberíamos incluir? ¿Qué deberíamos
eliminar? Y ojo, destacar que esta ha sido una procuradora, duró los 4 años con los diferentes y los distintos embates que sufrió ella en términos personales, y la Procuraduría como organismo. Y se mantuvo ahí los 4 años,
claro.
con unos casos importantes entre las manos.
Así mira, es. Y ella misma dijo que es importante destacar, no he emitido ni a título personal ni en mi calidad de Procuradora General de la República ninguna opinión sobre el particular.
Me gusta la actitud de la procuradora. Lo que es mío es mío, ahora lo que no es mío, no es mío.
No me toca. Ay, usted viene a invitarme ahora que me quede par de días. Pues no sé. Porque ella no ha dicho si se va a quedar los par de días que le pidió el presidente.
Ella lo va a pensar, lo está pensando.
Digo, que yo sepa, no ha dicho.
Es que es un reto para el presidente, o quién va a ocupar después de doña Miriam ese puesto.
Es un puesto clave, claro. Lo hemos visto ya. Bueno, hoy jueves llegarán 10 líderes internacionales para la juramentación de Luis Abinader. Cerca de las 10 de la mañana de hoy comenzará la recepción de las delegaciones extranjeras. Se esperan unos 10 jefes de Estado y de Gobierno que van a asistir a esta juramentación para el segundo mandato constitucional del presidente Luis Abinader. Y cerca de las 10 de la mañana comienza toda esa recepción que forma parte de la oficialización del mandatario dominicano. El próximo 16 de agosto, o sea mañana, en el Teatro Nacional Eduardo Brito. La llegada de los dignatarios será por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, mejor conocido como El Aila, y finalizará en horas de la noche con una recepción especial que se va a ofrecer en la Fortaleza Osama, en la Ciudad Colonial, en honor a los invitados, así que ni pase por la zona. El primero en llegar será el primer ministro de Bahamas, Philip Edwards, que pisará el territorio nacional alrededor de las 9:58 de la mañana, ya en un ratito, seguido muy de cerca del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que llega aproximadamente a las 10 de la mañana. Pero también viene el primer mandatario de Panamá, Guyana, Antigua y Barbuda y su esposa, también el primer ministro de Belice, su majestad el rey de España, Felipe VI, llegaría también al país alrededor de las 2:20 de la tarde.
¿Cómo lo van a saludar?
Eso es una visita real.
Al rey. ¿Qué dice ese tronco de rey?
No, ya eso no. Digo, aparece cualquier cosa por ahí. Porque hay señoras alrededor del presidente
de Uruguay,
que son capataces.
De El Salvador, de Surinam.
Qué bien.
Eso comienza hoy. Bueno, y la actividad, obviamente, ya hablamos de que en el marco del 161 aniversario de la Guerra de la Restauración, el presidente Luis Abinader se juramenta para su segundo periodo como gobernante de la nación en una celebración que incluye diversas actividades. El acto va, por ejemplo, con la instalación de los miembros de la Asamblea a las 9 de la mañana en el Congreso Nacional, y a las 9:30 es que van al Teatro Nacional Eduardo Brito. Para los invitados, el evento y todo el tema.
Qué bien.
Y a las 12:45, pues el Poder Ejecutivo rinde a los fundadores de la República una ofrenda floral en el altar de la patria. Es parte de las primeras actividades que hace luego de su juramentación.
Así es.
Bueno, y ahora cambiamos de tema. Ayer pasó algo importante en nuestro país en materia de transporte. Y con gran algarabía, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPRED, culminó la parte más crítica de la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo al conectar los túneles de la estación María Montes con el viaducto hacia Los Alcarrizos. Se trata de un túnel que se extiende, oigan bien, desde la carretera Los Beisbolistas o de Mano Guayabo con la autopista Duarte hasta el kilómetro 9 con una extensión de 964 metros. 870 soterrados y 94 de superficie. Desde el 2022 se estaba haciendo esta excavación, que según informaron el director de la OPRED, Rafael Santos Pérez, y el presidente de Ingeniería Estrella, Manuel Estrella, era la parte más difícil de la nueva línea. Ayer miércoles, la máquina tuneladora derribó el muro y desde su interior, obreros con la bandera dominicana en mano y emocionados marcaron la conexión, contagiando de alegría a los testigos entre ingenieros y trabajadores que durante 25 meses estuvieron ahí trabajando en este viaducto. Por supuesto, los medios de comunicación estuvieron ahí presentes para observar este momento junto con el director del Banco Centroamericano de Integración Económica para la República Dominicana, Hostos Resic, así como contratistas de la línea 2C. Y esto es importante. Miren, esta obra se planificó hace 3 años por un monto de $506 millones, y a pesar de los cambios en la ejecución, solo se le subió un 10%. Y se espera no completar ese porcentaje porque se han hecho ahorros en otras áreas del proyecto. Eso está bien y eso hay que destacarlo. Claro. Porque lo normal es que se cotiza un monto y al final de un tramo de la obra eso se duplica, se triplica, pero por mucho.
Más de triplicarse.
Exactamente. Sí. Entonces, por supuesto, los retos, porque un túnel no deja de ser, óyeme, un trabajo de ingeniería, de estudio de suelo, importante.
Eso no es fácil.
Qué bueno, eso, porque al final todo eso lo que busca es seguir desarrollando y ampliando.
Y hacer más eficiente la movilidad aquí en el Gran Santo Domingo.
Exactamente.
Bueno, vámonos al nivel internacional con salud. La OMS declara la viruela del mono como emergencia internacional de salud pública. La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles el actual brote de Mpox, conocido antes como viruela del mono, en la República Democrática del Congo, y que se ha extendido a otros países cercanos como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Esta es la segunda vez en 2 años que se considera que esta enfermedad infecciosa puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional. Una alerta que inicialmente se levantó en mayo del año pasado, tras contenerse su propagación y estimarse que la situación estaba bajo control. En ese brote, los casos llegaron hasta Europa y Norteamérica. La OMS afirmó que esta vez los brotes no son consecuencia de la circulación de una misma variante del virus, sino de más de una, y que también se han observado niveles de riesgo y de contagio diferentes, mientras que hace 2 años la transmisión era casi exclusivamente por vía sexual. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo esta declaración tras recibir la recomendación en este sentido del Comité de Emergencias de esta organización, una instancia de científicos independientes de distintas partes del mundo encargados de analizar si un brote epidémico puede afectar la salud pública global. Ahí está.
Wow. Bueno, y la crisis migratoria en Nueva York sigue. Deriva en campamentos y mayor escrutinio policial. Nueva York enfrenta una crisis humanitaria mientras los inmigrantes desahuciados buscan refugio en campamentos improvisados. Esta crisis migratoria en Nueva York ha recibido unos 212 mil inmigrantes en 2 años, la mayoría latinoamericanos, está derivando en campamentos al aire libre por la ciudad y un mayor escrutinio policial debido a la actividad delictiva de un pequeño número de ellos. La urbe, dirigida por el demócrata Eric Adams, tiene estatus de ciudad santuario y está obligada entonces a acoger a los recién llegados. Pero la administración local, que ha recibido a más de 60 mil de ellos en su sistema, impuso una polémica normativa para desahuciarlos de los refugios tras 30 o 60 días, dependiendo del caso. Los hace ciudad santuario. Vengan todos, pero a los 30 o 60 días los mando para la calle. Entonces no es un santuario, exacto, si yo no le estoy resolviendo nada. Un problema para la ciudad.
Claro, porque simplemente van recibiendo gente. Y la ciudad cogiendo gente.
Pero en 30 o 60 días van a la calle.
¿Y entonces qué se hace con toda esa gente en la calle?
Exactamente.
Y ahí el problema.
Los campamentos responden tanto a esos desahucios como a su propia elección por la inseguridad en los refugios. Porque también en los refugios se dan situaciones. Incluso hubo una situación en un refugio en Randalls que dejó una mujer venezolana fallecida.
Qué pena.
Así es. Entonces, bueno, la policía está haciendo operaciones en la isla y ha confiscado vehículos, ciclomotores, precisamente que se utilizan para repartir tipo deliveries. Allá son trabajos informales que están haciendo, pero también los utilizan para delinquir.
Exacto.
Para atracar, señores. Lo que no se veía, se está viendo.
Sí, porque llega un momento donde la gente tiene que buscarle la vuelta a la vida. Así y si no encuentra el trabajo, ¿qué hace?
Buscarla como sea.
Bueno, nos vamos al plano internacional, que ya estamos ahí. Google indicó ayer miércoles que un grupo de piratas informáticos afiliados a Irán, conocido como APT-42, tratan de atacar desde mayo las campañas de los candidatos demócrata y republicano a la presidencia de Estados Unidos. En mayo y junio, APT-42 se dirigió a las cuentas de mensajería de una docena de personas cercanas al presidente Joe Biden y al expresidente Donald Trump, incluidos anteriores y actuales funcionarios del gobierno estadounidense y personas asociadas a sus respectivas campañas. Así dijo en una entrada de blog el equipo de Google a cargo del análisis de amenazas en línea. El gigante tecnológico precisó que bloqueó numerosos intentos de APT-42 de conectarse a la mensajería personal de las personas bajo ataque. Sin embargo, siguen ocurriendo. Los ciberpiratas también atacaron a usuarios de alto perfil en Israel y en Estados Unidos, pero su enfoque son los funcionarios gubernamentales y diplomáticos. Ya el equipo de campaña de Kamala Harris dijo el martes que es blanco de ataques informáticos desde otros países.
Sí, así es. Y bueno, a propósito de Kamala Harris, ella recorta a la mitad la ventaja de Trump sobre Biden que tenía en la Florida, y eso según las encuestas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recortó a la mitad la ventaja que llevaba en junio en Florida el candidato republicano Donald Trump a su entonces contendiente, el presidente Joe Biden, y eso según una encuesta de la Florida Atlantic University que se divulgó ayer miércoles. El expresidente aventaja a la candidata demócrata con 3 puntos porcentuales. Él tiene un 50% y ella un 47% entre los posibles votantes. El 2% de los votantes consultados dijo que estaba indeciso y el 1% dijo que votaría por un tercer candidato. En junio pasado, Trump tenía una ventaja de 6 puntos. Él tenía 49% y Biden 47%, quien el pasado 21 de julio renunció a presentarse a la reelección y señaló como su sucesora a Kamala Harris tras las críticas por su avanzada edad. Tiene 81 años y el mal desempeño en el debate republicano. Y ese ha sido también el comportamiento en otros estados. Por ejemplo, la campaña en Estados Unidos, que antes era predecible casi, ¿no?, que Trump va a ganar, pero ahora está un poco incierta.
Muy parejitos.
Claro, y hay estados como Pensilvania, que son esos estados como críticos, donde ya Kamala le lleva algunos puntos según las encuestas que se están haciendo.
Hay estados que son totalmente demócratas y estados que son totalmente republicanos, y luego en el medio hay estados que son los que ellos se van ganando en esos debates, en esas campañas.
Sí, sí.
Son los que ellos van moviendo un poquito.
Esos son Wisconsin, Pensilvania y Michigan.
Bueno, y rápidamente, sí, Avon se declara en quiebra en Estados Unidos y también niega acusaciones de cáncer por talco en sus productos. La empresa cosmética Avon se declaró en quiebra en Estados Unidos para abordar su deuda y las responsabilidades legales derivadas de demandas que alegaban que sus productos a base de talco estaban contaminados con sustancias que causan cáncer. Por lo pronto, ellos tuvieron que hacer una especie de amparo del capítulo 11. Eso es empresas Avon dentro de Estados Unidos, las empresas de Avon fuera de Estados Unidos continúan avanzando iniciativas estratégicas, no forman parte de ese capítulo 11 y siguen operando. Esto es porque algunas personas han puesto demandas y han ganado demandas diciendo que Avon, productos de Avon que ellos han utilizado, les ha ocasionado cáncer. A una señora tuvieron que pagarle $50 millones en Arizona.
Wow.
Y a un conserje, un ex conserje de Avon, precisamente en su planta de Illinois, tuvieron que pagarle $24.4 millones. Aún así, ellos insisten en que sus productos no causan cáncer, pero tuvieron que pagar un dinero.
Exactamente.
Así
bueno,
es.
Finalizamos ya este momentito con la agencia estadounidense aeroespacial NASA, que debe decidir antes de finales de agosto si trae de regreso a la Tierra a dos astronautas a bordo de la nave Starliner de Boeing, que los llevó a la Estación Espacial Internacional, o en una nave de SpaceX, su competidora, dijeron ayer miércoles los funcionarios. Los astronautas de la NASA, Barry Butch Wilmore y Sunita Sunny Williams, despegaron hacia la ISS en Starliner el 5 de junio para lo que se suponía que sería una estadía de 8 días. Fue el 5 de junio, estamos a 15 de agosto. Todavía están ahí arriba. su regreso se ha retrasado por fallas en los propulsores que salieron a la luz durante la primera misión tripulada a la EEI por parte de la nave espacial de Boeing. Entonces, hay una discusión ahora, si lo traen en una guagua o en otra guagua. Será discusión.
Lo importante
si
viene es que lo traigan. ¿Por qué están discutiendo?
Entonces dicen que han tenido discusiones muy honestas con Boeing y que la compañía confía al 100% en su vehículo, pero están ahí discutiendo, sí, de una forma u otra. Entonces, noticias como estas son las que alimentan más mi teoría aquella de lo que pasó en los finales de la década.
Sí, porque imagínate.
Lo importante es que elijan la más segura y que la traigan lo más rápido posible.
Por supuesto.
Caramba.
Si en el 2024 estamos todavía pensando...
¿Cómo es que vamos?
¿Cómo? Que el método no es 100% confiable cada vez y siempre.
¿Cómo fue que fuimos?
Porque
él
está mandando a través de un vehículo comida y claro, cosas para tener allá porque se fueron por 8 días.
Sí, pero lo que tienen es galletica de soda y cosas de esa gente. No, mira.
Ellos que se estén tranquilos ahí hasta que le manden el vehículo correcto.
Y ellos están preparados para eso.
Sí.
Es decir, su formación es para enfrentar este tipo de desafíos.
Bueno. Yo no puedo ser astronauta. Trancada allá arriba, lejos, en una cosita. No, yo
te
no
da
puedo.
Una cosa.
Solo ni astronauta ni submarinista. No.
En la tierra. Pasos firmes, pies firmes. Sí.
Así cerramos este momento informativo.
Esto es Paradise, Paradise. ¿Qué les parece si escuchamos a Sade?
Hermoso.
Me encanta.
Con Paradise, precisamente. Aquí en Camino al Sol. Sade.